Son las 11 de la mañana, 9 minutos. ¿Saben? ¿Recuerdan ustedes el caso de esta joven allí en la Escuela Normal Sarmiento que había sido acosada, amenazada por sus compañeros y demás? Y que, bueno, uno de los pibes finalmente le cuenta, mirá, en este grupo, en este chat, están diciendo tal y cual cosa. Y ella luego, entre las razones que pensaba para poder entender un poco la conducta de estos pibes, que no lo son tanto, pero que bueno, que estaban allí, pensaba que quizás su militancia dentro del peronismo, fuera de la escuela, claramente, pudiera haber sido también un elemento de odio, quizás. Bueno, no lo sé, realmente no lo sé. Con quien vamos a hablar, que es profe, que es doctora en letras, que es además una filosa tuitera, quizás podamos tener alguna respuesta, porque ella escribió además este Peronismo para la Juventud, Natalí Incaminato, la Inca. Natalí, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente. Bueno, a ver, en este Peronismo para la Juventud hay espacio también para quienes militan, pero también hay espacio para odiadores, digo, como contrapartida.
¿Para qué? Perdón, no escuché.
Para odiadores, para gente que se resiste al peronismo o que puede ser, podés tener, o repregunto, ¿puedes tener 17 años y ser gorila?
Sí, yo creo que sí, efectivamente, bueno, es algo que se viene diciendo mucho, esta apuesta de las ideologías libertarias a los jóvenes muy exitosa por distintas estrategias de distinto orden. Creo que lo que contabas antes, hay un punto ahí que tiene que ver con estas reacciones de parte de la juventud, de los varones, hacia determinados avances del feminismo, y como parte del peronismo tomó esos avances, también hay algo que genera, digamos, un problema y una división política que quizás antes no se podía ver de una manera muy clara, ¿no? Yo creo que el libro en ese sentido toma un partido muy, muy claro, y quizás, viste que cuando hay una sátira, la sátira exige o solicita una alianza con el lector, ¿no? Uh-huh. Porque la sátira, si bien tiene en el medio el libro ciertos momentos argumentativos y de, bueno, tratar de convencer, pero en general el libro es una sátira, entonces es un poco difícil quizás que alguien se convenza cuando en realidad lo que hay es una mirada general de, bueno, me voy a reír de esto, ¿no? Que en el libro sería no necesariamente alguien en particular, que también, por supuesto, pero en realidad es del antiperonismo, de alguna de sus zonas más problemáticas, no de todo antiperonismo o no de todo no peronismo, porque alguien puede ser no peronista, pero el libro especialmente recupera aquellas el gorilismo, ¿no? Uh-huh. Digamos, ese antiperonismo que se convierte en una identidad y que tiene determinados puntos particularmente agresivos o particularmente racistas o clasistas y de ese tenor.
Me quedé escuchándote y pensando también en algunas expresiones tuyas respecto de a quién va dirigido el libro, en principio, un libro que editaste el año pasado, ¿cierto?
Sí, se publicó en septiembre del año pasado y bueno, fue escrito en pandemia también y antes también de varios problemas en el Frente Gobernante, entonces en algunas cosas quedó un poco viejo, pero en otras no, porque bueno, trabaja determinados tópicos que son muy presentes en la cultura argentina sobre el tema peronismo, antiperonismo.
Uh-huh. Bueno, y además hay que reiterar y recordar que el peronismo, como bien se define a sí mismo, es un movimiento, así que, bueno, hay cosas que van ocurriendo en el mientras tanto.
Exacto, sí. Y también hay un poco porque decía antes, hay una sátira que claramente toma como objeto al gorilismo, pero también hay mucho de autoironía, de claro, autosátira, ¿no? De claro, reírse también de algunas cosas que tienen que ver con ser peronista hoy, que también pueden ser tomadas, ¿no?, como una burla. Me parece que ese gesto a mí me interesaba meterlo porque si no queda muy monolítico, ¿no? Queda como que, bueno, de este lado o en esta zona ideológica todo lo que pasa está bien, o somos todo lo que está bien y enfrente está el mal, y yo creo que hay que destartalar eso. Claramente yo tengo una posición ética que considera que determinadas cosas son, bueno, para mí un otro, pero también me interesa ese gesto ético de decir, bueno, pero nosotros también, digamos, hay, claro, hay problemas acá, ¿no? O claro, nosotros también podemos ser autoparodiarnos.
Totalmente. Bueno, ¿y eso cómo lo entendió el público lector? ¿Pudo asimilar, pudo captar esa ironía, pudo captar ese tono satírico o se enojó, sobre todo quizás el que quien más aferrado está a la doctrina?
Sí, hubo parte de la ortodoxia, que yo básicamente la conozco por redes porque no tengo una llegada con sectores más ortodoxos del peronismo, que imaginándose que como yo saben que yo soy feminista y vieron el libro y la portada del libro, el caballo pinto de Perón está al lado y está pintado de rosado, es un dibujo de Daniel Santoro, pero eso tampoco no le gustó, al parecer en general no tiene que tener nada rosado a su alrededor, es una suerte de, se ve que también eso lo leen en la doctrina, no sé, bueno, pero realmente sí, ahí, y esto me hizo acordar un poco lo que contabas con esta anécdota de la alumna, que hubo una reacción que tiene que ver con decir, bueno, no mezclen el peronismo con demandas que no tendrían que ver con el peronismo, ¿no? Uh-huh. Por ese lado, un enojo de decir, bueno, no, el peronismo es una doctrina o las 20 verdades y no se puede decir nada más, ¿no? Cualquier tipo de agregado, de vincularlo con el feminismo, ya sería una deformación, ¿no? Dice que en general la ortodoxia le encanta la palabra, la idea de deformación, cuando yo considero que la deformación es algo positivo, y claro, porque es actualización, porque es volver a leer, porque, y es eso lo que en todo caso me parece que puede acercar a la juventud, que vos vuelvas a leer y traduzcas para mostrar por qué determinadas cosas que tienen que ver con un periodo histórico de mitad del siglo XX siguen teniendo hoy repercusión, pueden seguir hablando. Y después hay otros lectores que les dio gracia, les generó gracia algunos chistes, y también a otros que por ahí se quedaron un poco afuera porque no terminaron de entender las referencias, porque también es verdad que ahí hay mucho Twitter, ¿no? Referencias un poco tuiteras, y también porque a veces, bueno, qué sé yo, uno, a ver, si yo hago un chiste sobre Borges, porque en un momento di un encuentro con Borges en donde dialogo con él, y uno no sabe nada de Borges, no sabe cómo escribía, no sabe que era antiperonista, bueno, por ahí se queda un poco afuera. Yo igual se lo repongo en el libro antes para que el chiste sea efectivo, pero bueno, vieron cómo es, a veces el humor es una cosa un poco escurridiza, ¿no? Funciona o no funciona, y hay veces en que, bueno, puede ser que no funcione del todo.
Pensaba en la apropiación del peronismo, en esto que decías que están esas 20 verdades y bueno, y que si no se tiene una lectura pensada a través de la deconstrucción, se queda allí, se queda en el bronce y nadie más se hace cargo de ella. Sin embargo, por ahí pensar en una Evita con un pañuelo verde hace que se sienta como cierta proximidad a las banderas que hoy día también atraviesan, no solamente al peronismo, sino a todas las pibas y, ¿por qué no también a los pibes?
Exactamente, es esa la idea, ¿no? Es esa la idea de volver a pensar en términos de cuál era el espíritu de determinadas ideas, no solamente lo que se decía, que por ahí estaba muy atado también a la época, porque lo decía todo el mundo, ¿no? Qué sé yo, pienso determinada mirada sobre el lugar de la mujer en la sociedad, bueno, era una mirada muy vinculada con esa época, pero si uno después piensa el espíritu y otros elementos, va a encontrar que en realidad el peronismo significó un avance de esos sectores, no significó para nada un retroceso. Entonces uno puede leer ese espíritu de avance, ese espíritu de conquista de derechos desde el hoy y pensar, bueno, ¿cuáles son los derechos que faltan hoy, ¿no? Claro. Ahí me parece que está esa reactualización y que aparecen estos elementos simbólicos de, bueno, la Evita con el pañuelo verde, que no le va a gustar a la ortodoxia, pero que yo creo que en general en mucha juventud, especialmente las chicas, es algo muy interesante y que está operando sus militancias también.
¿Y de qué están discutiendo ahora, por ejemplo, que ya se despenalizó, por ejemplo, la posibilidad del aborto? ¿De qué están discutiendo las juventudes y sobre todo las compañeras, digamos, las compañeras militantes?
Yo lo que visualizo es que discuten en el plano político con estar mirando una reacción a ciertas cosas que tiene que ver con las derechas, que tiene que ver con las juventudes antifeministas, y yo creo que ahí hay una discusión política que se está planteando. Y después lo que yo veo que se discute tiene que ver con las brechas salariales, con la falta de oportunidades en espacios, con los ninguneos, ¿no? Laborales, pero también militantes. Yo visualizo que pasa por ese lado. Y también se discute mucho los pactos sexuales y amorosos, ¿no? Digamos, uh-huh. esos pactos que antes quizás eran de una manera y que ahora se comenzaron a discutir o a repensar, siguen estando parte, siguen formando parte de la discusión y de las ansiedades de las juventudes, y quizás también explica por qué hay muchas reacciones de parte de algunos varones, ¿no? Como un descolocarse, como decir, bueno, ¿cómo me encuentro yo en este nuevo contexto? Y muchos, en vez de decir, bueno, hago un aprendizaje o escucho, eligen una mirada más reactiva, que decir, uh-huh. no, estoy en contra de esto, porque no quiero que nadie me modifique ningún tipo de modo de pensar o de modo de hacer, ¿no? Uh-huh. Esto es algo a nivel global, no es algo que nos pasa solamente acá en Argentina, sino que es algo que hace mucho tiempo viene pasando en otros países, incluso países llamados desarrollados, ¿no? Así que es algo que yo creo que se va a mantener en la política argentina joven, por lo menos en los próximos meses o quizás años también.
Uh-huh. Y en esos próximos meses, donde ya va jugándose una carta presidencial, ¿crees que, bueno, esto de lo que hablábamos al principio de la nota, de los pibes más gorilas pueden encontrar en algún otro referente, llámese Milei o el nombre propio que tuviere, algún grado de representatividad? ¿Pensás que eso puede llegar a jugar de alguna manera luego en términos de caudal de voto?
Sí, sí, yo creo que va a jugar, yo creo que no van a perder en lo inmediato ese caudal de votos, esos sectores, uh-huh. que se va a mantener ese voto joven, y bueno, por eso es un desafío y por eso también se están tomando ciertas estrategias por parte de los partidos políticos más tradicionales de tratar de hablarle también a esas juventudes, ¿no? Porque eso es algo que sí, que va a suceder, quizás en algún momento venga esa decepción, ¿no? Pero uh-huh. para que haya una decepción, esos sectores tendrían que efectivamente gobernar, claro. lo cual sería muy problemático para la Argentina, porque creo que ahí realmente es cuando se demuestra que no existen las soluciones mágicas, que no existen, ¿no?, los mesías que van a resolver todos los problemas, y que lo que hay es, bueno, eso, problemas, ¿no? Y que hay que resolverlos sin gritar, sí, que gritar y en contra de la casta y etcétera no te va a resolver los problemas del país, pero bueno, para que haya esa decepción, tiene que haber una demostración un poco más palpable y no simplemente que uno lo esté diciendo. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que sí, que se va a mantener y que es como todo, a veces también tiene que ver con modas políticas, tiene que ver con en dónde se eligió intervenir y pienso especialmente en las plataformas y las redes sociales, pero bueno, yo veo que ese caudal de votos y de apoyo de la juventud de esos sectores no mermó. Uh-huh. Diría todo lo contrario, quizás un poquito más creció.
Mira, está buenísimo. Bueno, te pregunto finalmente dos cuestiones. Por un lado, si ya estás trabajando en un nuevo libro, y luego, ¿para cuándo esa visita a Resistencia con este libro que ya hemos leído también, con El peronismo para la juventud?
Bueno, lo del libro, no sé, porque yo soy docente, investigadora y estoy un poco ocupada con eso, pero me gustaría quizás un Derechas para la Juventud. Mira. Justo que estamos hablando, me parece que sería necesario por toda esta idea de las nuevas derechas. Y creo que para junio, por ahí, voy a estar por allá. El libro se agotó, solamente se consigue, bueno, en distintos puntos de venta, pero bueno, ya no hay más como para que yo pueda uh-huh. Adquirir y llevar, pero bueno, de todas maneras es una gran oportunidad para una charla y en el libro también hay un montón de cosas vinculadas con la literatura, con la figura de Evita Perón en la literatura. En fin, me parece que es algo interesante siempre volver a hablar de estas cosas, así que espero que por ahí en junio pueda ir, que además no conozco, así que me va a encantar esa visita.
Seguro que sí, y bueno, y te vamos a esperar acá en el estudio de Nacional Resistencia también.
Perfecto, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Bueno, era Natalín Caminato, la Inca. Sí, bueno, si no tienen la chance de leer el libro, podría decirles se los presto, pero no se los voy a prestar. Mentira, no se los voy a prestar. Pero sí la pueden leer a ella, como la tuitera filosa que es, insisto, y pueden escucharla también porque tiene sus columnas en el Destape Radio. La verdad es que siempre es muy esclarecedor lo que dice y lo que escribe. Así que por eso queríamos tenerla también en este aire de mañana.